Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 14 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El día pasa por la gestión del coronavirus, el despiporre autonómico, claro, por los ecos de las elecciones en Galicia y País Vasco del pasado domingo y por los presos del procés ya en tercer grado. Noticia del día, no por esperada, menos evidente de qué está pasando. La Generalitat ha concedido a los 9 líderes independentistas condenados por sedición el tercer grado. Ya están prácticamente libres, tal y como habían propuesto las prisiones catalanas. Con esta clasificación, los presos, los condenados del 1 de octubre, condenados a penas de hasta 13 años, solo tendrán que ir a la cárcel a dormir, de lunes a jueves. Ojo, esto fue hace menos de un año, ¿eh? Condenados a 13, pues ya están en casa. La consejería defiende que las, comillas, resoluciones son el resultado de un análisis individualizado, pero que en todos los casos han tenido en cuenta su comportamiento, participación en actividades, colaboración con otros internos, con los trabajadores de prisiones, así como la ausencia de incumplimientos durante los permisos que ya han disfrutado. Meritxell Budó es la portavoz de la Generalitat.
Todo y que sea una buena noticia a nivel personal, pues no deja de ser también una noticia que hace otra vez más evidente que nunca que en Cataluña existen presos políticos y exiliados políticos y que, por lo tanto, no se trata de que puedan obtener este tercer grado, sino que se les deje en libertad.
Y vuelve la matraca de los presos políticos. Y luego nos preguntamos qué ha pasado con Bildu y por qué tienen 22 escaños. En fin, di tú lo que piensas, porque son las 7, las 6 en Canarias y yo a estas horas no pienso decirlo aunque crea lo mismo que tú. Sobre el coronavirus, se confirma brote arriba o brote abajo que esta España nuestra de las autonomías y de nuestras entretelas es un descontrol integral. Salvador Illa, aquello del mando único, bah, pelillos a la mar. La Generalitat pasa de la juez y se aprovecha de la chapuza y el vacío legal. Mira.
No parece que el decreto, por lo que hemos conocido, sea un decreto que invada competencias, digo, sin perjuicio del análisis que tendrá que hacer. Aquí lo importante es actuar para cortar el brote.
La vicepresidenta Carmen Calvo en Radio Nacional de España.
Y yo discrepo de esa interpretación. Yo creo que la Generalitat debería recurrir el auto judicial porque hemos visto autos en sentido contrario, lo cual es bastante normal en cualquier Estado de Derecho y en la justicia.
Se ha oído bien. La vicepresidenta del Gobierno de España aconsejando a una parte, en este caso la Generalitat, que recurra a un auto judicial. La propia vicepresidenta. En fin, como la verdad es que a Carmen Calvo se le olvida una cosa muy importante y es que habla de, claro, no hay vacío judicial, pues tienen que... Claro, pero es que las leyes las propone el gobierno y las aprueba el Parlamento. ¿Qué han hecho estos meses? Bueno, como si el bicho entendiera de lindes, fronteras o límites, Sira Repollés es la consejera de Salud de Aragón.
Ellos realizan los controles que consideran oportunos y nosotros también realizamos nuestros controles. Consecuentemente, cuando vimos que podría haber riesgo de transmisión comunitaria, decidimos pasar a las comarcas a la fase 2. Son competencias autonómicas. Nosotros sabíamos que compartíamos un territorio en la que es indistinguible la frontera, pero ellos estaban tomando sus decisiones y nosotros las nuestras.
Claro, uno la suya, vosotros la vuestra, el bicho entre medias haciendo lo que le dé la gana y la gente para allá y para acá es lo que tiene. Bueno, termino con los ecos de las elecciones en Galicia y País Vasco. Escucha la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, de Tripas Corazón.
Para nada afectan a este gobierno de coalición. El gobierno y esta coalición está más unida que nunca después de haber estado juntos batallando contra el virus. Tenemos por delante 4 años para desarrollar todo nuestro programa electoral, por lo que los resultados electorales, insisto, no tienen ningún tipo de repercusión en el funcionamiento del gobierno, un gobierno más fuerte que nunca después de la pandemia.
Ya, no se lo cree ni ella. Por favor, que se lo escriban bien. Bueno, ya está muy buena, ¿eh? Es el tal Pisarello, ex mano derecha de Ada Colau, ahora secretario primero de la mesa del Congreso, no se ha visto en otra, por supuesto es de Podemos.
Todos hemos reconocido que los resultados para Unidas Podemos y para sus espacios de confluencia en Galicia y en Euskadi no fueron buenos. Estamos en un periodo de reflexión, como ya se ha dicho, para analizar las complejas razones que puede haber, digamos, detrás de eso. Pero creo, en cualquier caso, digamos que no es extrapolable de manera mimética lo que puede ocurrir en Cataluña.
¿Complejas razones, ha dicho el tío? No. No es verdad. La razón es muy sencilla, Pisarello. La razón es el caso Pablo. La razón es el caso Dina. Y la razón de lo de Podemos es el caso Plon.
Expósito. La linterna.
Te ampliamos esa decisión de la Generalitat de concederle el tercer grado a los líderes independentistas en prisión. Era de esperar. Como te decía, la última palabra tendrá el Tribunal Supremo, aunque la Fiscalía ya ha anunciado que va a recurrir la medida. Patricia Rossetti.
La Fiscalía del Supremo recurrirá a esta decisión, señalan a COPE fuentes del Ministerio Público. Se trata de un tercer grado y es competencia del Tribunal Sentenciador, del Tribunal de Marchena. Recuerdan las fuentes fiscales que el Ministerio Público pidió a la sala que en sentencia aplicase el periodo de seguridad para obtener el tercer grado. Esta medida requiere que se cumpla la mitad de la condena para llegar al tercer grado. Estamos ante penas superiores a los 5 años. Con su aplicación, los condenados no obtendrían el tercer grado hasta abril de 2022, en el caso de los Jordis. 2023 son Rull, Turull, Romeva, Bassa y Forn. Y en mayo de 2024, Junqueras, que tiene la pena más alta. La semana pasada, la Fiscalía del Supremo pidió al Tribunal de Marchena que se declarase competente para revisar los permisos penitenciarios de los condenados porque era un tercer grado encubierto. Y le resultaba llamativo los motivos para conseguirlos, como cuidar a los padres porque la cuidadora se había ido de vacaciones.
Hoy, como ayer, volvemos a estar pendientes del decreto ley del gobierno catalán que está previsto que entre en vigor esta medianoche. Afectaría a 8 municipios de Lérida, incluida la capital. Lo que ha hecho la Generalitat es modificar la ley de salud para sortear la decisión de la juez que impedía confinar esa zona. En su lugar, se aplicarán medidas restrictivas siempre y cuando el juzgado contencioso administrativo lo autorice.
Que es el juzgado competente en este sentido para resolver la autorización de esta resolución. Y en principio está previsto que entre en vigor a partir del 15 de julio a las 0 horas. Los datos epidemiológicos requieren estas medidas excepcionales y como gobierno esta resolución se mantiene en la línea de la que habíamos aprobado. Durará 15 días, por lo que se establece con un plazo de 15 días que será revisable.
Revisable. Tú ponte en el lugar del autónomo, del negocio, del comerciante. ¿Qué haces? ¿Abres, no abres, cierras, vendes, compras, inviertes, contratas? ¿Sacas del ERTE, no lo sacas? De verdad, ¡qué espectáculo! En fin, de prosperar, la entrada y salida de los municipios quedará prohibida en esa comarca. Solo se podrá abandonar los hogares para lo estrictamente necesario, para trabajar, para ir al médico. Además, se prohíben encuentros y reuniones de más de 10 personas, incluyendo bodas o funerales. Nos vamos hasta Lleida para ver cómo está ahora mismo, en este instante, la ciudad. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes, estamos en el mismo punto que ayer en la zona alta de Lleida y en estos momentos la ciudad tiene un punto de rebeldía contra Torra. Hay más terrazas abiertas que ayer y más gente en las mismas. José María, cliente, nos explica el porqué.
Había venido a tomar un café. Se puede, perfectamente. Yo creo que el problema no son las terrazas exteriores. No creo que se hagan un foco de transmisión del virus.
Mar nos comenta que ha venido con sus amigas porque quizás sean las últimas horas que pueda disfrutar.
Porque si no estamos ahora, pues mañana ya no vamos a estar. Y hemos estado 3 meses encerrados en casa, aprovechando hasta el final.
Y es que hay un nexo claro entre confinamiento y las terrazas de los bares. Si estas están abiertas, la gente sale. Una demanda de los hosteleros. Quieren volver al sistema de fases. Si es necesario, retroceder a la fase 1, pero no el nuevo decreto de Torra y las normas que, según afirman, confunden a todos. Aquí, en estos momentos, hay desobediencia al gobierno de la Generalitat y sus recomendaciones y los ciudadanos siguen al juez y están esperando su resolución.
El gobierno catalán ha notificado hoy 745 nuevos casos, mientras que Sanidad informa de 263. El ministro Salvador Illa también ha comunicado que en España hay 120 brotes en activo, pero que la mayoría de estos focos están controlados. Seguimos nuestro recorrido y ahora nos vamos hasta Aragón, porque desde hoy 900.000 personas, ya son, están instaladas en una fase 2, algo más flexible de la desescalada. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Aragón ha notificado 83 nuevos casos, la mayoría, 76, son en la provincia de Zaragoza, con 57 casos en la capital, mientras que Huesca mejora y en toda la provincia solo registra 5 casos en las últimas 24 horas. Tanto las ciudades de Zaragoza y Huesca como 4 comarcas más afrontan esta fase 2 flexibilizada con la obligación de llevar mascarilla. Eso es lo que más han notado hoy los aragoneses.
No cumplimos con la normativa y pasa lo que está pasando.
Ya nos advirtieron y la gente no hizo caso. Todo el mundo empezó a quitarse la mascarilla y ahora otra vez ha vuelto a pasar.
Muchas personas que piensan que no ha sucedido nada y sin embargo los sanitarios siguen luchando ahí.
En Zaragoza capital la mascarilla debe llevarse incluso si estás tomando el sol en la piscina, aunque no en la zona de baño. Los pabellones deportivos municipales se han cerrado al detectar reiterados incumplimientos de la normativa.
Y hoy el gobierno deja las decisiones sobre el futuro del rey emérito en manos de la Casa Real, pero evidencia sus preferencias ante los presuntos negocios ocultos de don Juan Carlos. La ministra portavoz María Jesús Montero ha asegurado que celebra las medidas pasadas y futuras, que Felipe VI pueda impulsar. Ricardo Rodríguez.
El discurso del gobierno apuntala los agradecimientos a Felipe VI por cualquier medida de transparencia y de ejemplaridad, pero lo hace dando insistentemente pasos en la crítica abierta a don Juan Carlos. Preguntada por si el Ejecutivo es partidario de una hipotética salida del rey emérito de la zarzuela, María Jesús Montero ha dejado sobre la mesa la insinuación.
No es el gobierno el que tiene que tomar decisiones en esa cuestión, sino que le corresponde a la Casa Real. Adivinan ustedes perfectamente cuál es la preferencia que mantiene este Ejecutivo.
Interpelada de nuevo por la cuestión, ha aplaudido incluso iniciativas aún sin tomar por parte de la corona.
El gobierno celebra todas las medidas pasadas y las futuras que se puedan impulsar para que se incremente la transparencia o para que se garantice la ejemplaridad de la jefatura del Estado.
Una ministra portavoz que se ha parapetado en las distintas sensibilidades del Ejecutivo para sortear la pretensión podemita de crear una comisión de investigación contra el anterior monarca.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Silencio. En Galapagar solo hay silencio. Rodeados de la protección de la Guardia Civil, la pareja vicepresidencial calla. En Galicia queda la nada y en el País Vasco poco, solo el papel subalterno de Podemos al partido de Otegi. Es decir, que después de asaltar los cielos, el final ha sido chapotear en el infierno. Pero después de todo ello, solo hay silencio. Pablo e Irene saben que mientras haya moqueta ministerial, nada está perdido. Que mientras haya agua en la piscina de la mansión, ¿quién va a preguntar por las mareas gallegas? Que mientras haya cloacas en las que refugiarse para tutelar a una asesora descarriada, ¿quién dijo problema? Tan blindada está Galapagar que allí no se distinguen las voces de los ecos. En esa casa no se oyen los gritos de indignación de las bases, esos círculos que sirvieron para blanquear la hipocresía del proletario de Vallecas, que terminó viviendo en un casoplón. Ni siquiera escuchan a Ramón Espinar o a Íñigo Rejón, purgados por el sumo sacerdote. Ya no hay disidentes, ya no hay críticos, solo coche oficial y poder, es decir, Pedro Sánchez, que maquilló con un acuerdo vergonzante el desastre electoral de Podemos que viene desde hace años, no desde el domingo. Hay en todo esto un poco de justicia poética, Ángel. Iglesias soñó con eliminar a Izquierda Unida y quedarse con sus votos. Pues va a ser que sí, lleva el camino de quedarse con los 21 diputados de su querido Anguita, pero ni uno más.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Muy buenas tardes, quedan 2 jornadas para que acabe la Liga y el Madrid podría proclamarse campeón el próximo jueves si consigue la victoria frente al Villarreal. Pues bien, el Real Madrid ya ha sacado una nota pública donde anuncia que no habrá celebraciones, ni visita a las Cibeles, ni a la comunidad, ni al ayuntamiento, y pide máxima responsabilidad a los aficionados blancos si es que el Madrid se proclama campeón, para evitar multitudes y sobre todo para protegerse de cara al coronavirus. A todo esto no solamente se juega la Liga, también todo el mundo está muy pendiente de la Champions. El Madrid juega con el City. El TAS el otro día perdonó al equipo de Guardiola para que pueda disputar las dos próximas ediciones. Pues ya ha habido una batería de ataques al equipo de Guardiola. Le ha criticado Klopp, que ha dicho que así los ricos pueden hacer lo que quieran. Le ha criticado Mourinho y Guardiola se ha defendido atacando a Javier Tebas, el presidente de la Liga. Esto y más a partir de las 8:30.
Hasta luego, Manolo.
Adiós.
Chao. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensaje de Mutua.
Hay noticias que merecen ser compartidas. Mira, ¿tú sabías que debido al confinamiento ha habido menos tráfico y por lo tanto menos siniestros? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Ángel?
Sí.
Vale. Pues Mutua Madrileña ha decidido adoptar una medida excepcional a favor de sus mutualistas. Ampliar 2 meses el plazo de sus seguros de auto y moto sin coste alguno en su próxima renovación. Con la prima de 12 meses estarás cubierto 14. Eso es, descárgate tu aplicación móvil o entra en mutua.es y confirma que no has tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo del 2020. Tan solo con un tic. Solicita esta medida antes del 31 de mayo del 2021. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto hasta la garra, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Una firma aquí, muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves.
¿Ya?
Pues claro, y ya pagarás en 2021.
Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con más diseño y más tecnología. Benefíciate del plan Renove del gobierno y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Si no fuera porque afecta a la salud pública y a la economía de todos nosotros, sería para hacer una película de humor. El título, No me chilles que no te veo. Porque peor no se puede informar a la ciudadanía y tomar decisiones sobre confinamiento, mascarillas, medidas, distancias. Lo de Lérida es otro ejemplo. Pero John Uriarte, que cree que sí, que se puede hacer mucho peor, ayuda a las autoridades a pifiarla mejor.
He visto luz y he entrado, ya sabes que lo mío es pifiarla.
Sí, sí, no, pa'lante, vamos.
COPE te ayuda a pifiarla y contar y hacer mal las cosas. Entre nuestros alumnos más aventajados, todos lo sabemos, está el gran Quintorra. En realidad tiene las ideas muy claras. Lo que pasa, Expósito, es que su discurso no es para este planeta.
Han Solo, soy el capitán del Halcón Milenario.
Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo con esta decisión judicial, que no la aceptamos. Asumo las consecuencias que se deriven de esta no aceptación.
Este es Chewbacca. Chewie me ha dicho que buscáis transporte para el sistema Alderaan.
¿Qué es? Él habla en Chewbacca.
Total.
No le entienden. Por eso cuando
no,
habla...
Es que no sabe, no domina el idioma de las bestias hediondas, claro, que somos nosotros.
Claro, él es de otra galaxia, sí, y no le pillamos el sentido. Luego está el resto de los responsables que también son de otra galaxia, pero bueno, ese es otro tema. Como decimos, se puede comunicar y organizar peor las cosas, sin duda.
Basta con tener un plan nefasto y además hacer todo lo contrario. La clave está en descolocar a todo el mundo.
Muy bien, chicos. A las 8 y 12 el furgón se dirigirá al Gran Casino Bellagio.
¿Y ahí le atracamos?
Todavía no. A las 8 y 23 el furgón se dirige al Gran Casino Mirage.
¿Atracamos el furgón?
Todavía no. Cuando el furgón esté vacío, lo atracamos.
¿Dices de robar el furgón cuando va vacío?
Cuando nadie se lo espera.
¿Dices que va vacío?
Pelao.
¿Qué vamos a robar?
Bueno, ambientadores verdes pino de cartón, las tapas estas grandes que son para la luneta térmica para que no te dé la solana. Podemos estar moviéndonos entre 8 o 10 euros. ¿Eh?
Ahí anda la cosa.
Y los clines.
Y los clines. El atraco al plan en plan mota cambia a atracar un furgón con organizar el plan sanitario antibrotes y lo tienes clavadito.
Sí, es verdad.
Bueno, luego hay que discutir por las cosas tontas. Y en cambio no prestar atención a las importantes.
Sí, dándole la vuelta a las palabras y el doble sentido a lo que te dicen los demás responsables políticos.
Hoy, en Equipo de Investigación, estamos dispuestos a descubrir la verdad que se esconde detrás de los trabalenguas más famosos. ¿Qué ocultan? El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? ¿Por qué está el cielo lleno de ladrillos? ¿Quién se ha beneficiado de esta operación inmobiliaria? El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Rodríguez se lo ha cortado. ¿Por qué San Roque tenía un perro?
¿Y por qué le cortó el rabo?
Claro.
Claro. ¿Que Madrid ha dicho esto? Pues yo entiendo otra cosa y viceversa. Al final se trata
la
de
culpa,
eso.
La culpa siempre la tiene Madrid.
Claro, claro. Bueno, y el Real Madrid, pero eso es otro, sí, tema. Y luego que se note que dominas la información que vas a dar, ¿eh?
Sí, empezando por el plan y siguiendo por el nombre de los responsables.
Al que hoy le hemos concedido la nacionalidad, quiero acabar con una frase que él ha pronunciado. Decía IKEA, decía IKEA, decía IKEA.
Bienvenido a la República Independiente de tu casa.
Quería decir Ivaca, pero él dijo IKEA. Siempre que lo oigo me entran escalofríos.
Es que es muy bueno.
El momento Pepe Blanco a la altura del señor alcalde, que se llama así, sí, no, porque
solo,
se llama así.
Solo comparable con el de Pepu, Pepi, Pepo, ¿cómo,
también,
era? ¿Cómo se
también,
llama? Pepo.
También. Bueno, pero ¿cómo le llaman? Bueno, como los nervios te pueden jugar una pasada, pues lo mejor es llevarlo todo por escrito.
Sí, pero escrito mal. Para que en el momento en que te toque leer, pues también te líes.
Me lo he impreso para volver a decir exactamente las mismas palabras. La pregunta que se me hizo ayer es... Ay, ahora no la tengo. Y mi respuesta, que tampoco la tengo ahora aquí delante. A ver. Es decir, que las dos hemos dicho exactamente lo mismo.
Claro, bienvenidos a No te rías. Más claro es imposible.
La ministra Calviño, ojo, se lo decía hablando de la ministra de Hacienda, que esta es la ministra que nadie discute que está preparada. Lo que confirma, Expósito, que nuestras clases para liar a la población funcionan.
Sí, es verdad.
Claro. Otra opción son los tutoriales de Internet. Este no tiene desperdicio. ¿Qué hacer si surge un brote o te contagia?
Nada mejor que un experto en la materia, como hizo Bertín cuando grabó un tutorial de cómo planchar una camisa.
Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Por ejemplo, vamos a empezar por una cosa sencilla que es cómo planchar una camisa. Primero hay que tener una camisa que esté suficientemente arrugada, porque si no, es inconsistente. Y después hay que tener una plancha enchufada, porque se han dado casos de gente que no tiene ni idea, que se han llevado media hora echando agua, al final ponen esto, hecho una mierda, la camisa toda llena de agua y no planchan una... ¿Nah? Ahí está.
Ahí está Bertín.
Quien no plancha es porque no quiere.
Claro, es inconsistente, como dice él. Es que si no tienes una camisa no puedes planchar, y eso lo sabes. Bueno, por último, aprende de quien sabe. El mensaje debe ser obtuso. Y si te puedes liar con las palabras, mejor, haz como Ángel Expósito.
¿A qué te refieres?
¿A qué me refiero? A momentos como este.
indescifrable.
¿Se me ha caído un diente?
Indescifrable.
¿Tengo todos los dientes?
Ya viene Chinuriarte luego con la gracia.
Vas a fliparlo, pero tú tranquilo.
Ahí está.
Bueno, mientras el error que me saque sea que no he dicho bien indescifrable.
He buscado una rata.
Hay muchos peores y no has encontrado. No,
que el resto del equipo no tiene.
Sí, que te pide.
No
tiene ninguna. Ninguna.
No he encontrado.
No tiene ninguna, es verdad, seguro. Tú tampoco. Adiós. Adiós. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Los oyentes estáis comentando pues el carajal de los brotes, las medidas. Quintorra. Hola, Adrián Collado.
Hola, Ángel. Alberto nos dice que es impresionante lo de Quintorra. Ni en circunstancias como estas puede acatar resoluciones judiciales. También escuchamos los mensajes que los oyentes nos dejáis en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
El brote de Hospitalet puede ser debido a algo que se hiciera en San Juan. Empezó el día 11, o sea, poco más de dos semanas después. Pero ahora Quintorra dirá que la culpa es de la juez porque no le deja tomar las medidas necesarias. Que yo recuerde, Quintorra no hizo ninguna campaña para decir que se tuviera cuidado en San Juan.
O de la juez o de Madrid. Seguro que fue uno de Madrid que fue a San Juan. Y si no, al tiempo. Ya lo verás.
Mercedes nos dice que es lo que tiene de dedicar todos sus esfuerzos a orquestar campañas nacionalistas. Luego, en situaciones graves, no sabe ni por dónde le vienen.
Esta noche, tiempo de análisis con Nicolás Redondo, con Fernando Jauregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. En nuestro tema del día vamos a recordar uno de los mayores genocidios de nuestra historia reciente, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Se cumplen 25 años de la masacre de Srebrenica en Bosnia. Queremos echar la vista atrás para conocer lo que ocurrió y el homenaje que ha llevado a la población civil a las más de 8.000 personas que fallecieron. Vamos a hablar con quien estuvo ahí en primera línea. Y esperamos mensajes, Adri.
Recuerda que los oyentes podéis escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555. Y también en Instagram, en expósito-cope.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en nuestro muro de Facebook, La Linterna, y en Instagram, en exposito-cope.
Una tarde, Caperucita andaba tranquilamente por el bosque. De repente vio un lobo que le preguntó: ¿dónde vas tan sola, Caperucita? Ella lo miró de arriba abajo y pensó: qué mala pinta tiene este lobo, mejor me voy a casa de la abuelita.
¿Cómo cambia el cuento cuando te anticipas?
En tu servicio oficial Volkswagen ponemos a punto tu coche para que este verano más que nunca nada estropee tus vacaciones. Solicita tu servicio de recogida y entrega en Volkswagen.es.
Volkswagen. Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
En Viajes El Corte Inglés tenemos viajes a los mejores destinos con un servicio fantástico, garantía, calidad, sin gastos de cancelación, vamos, inmejorables. Pero estamos empeñados en mejorarlos. Y ya que no podemos añadirles nada, lo mejor es quitarles algo, es decir, rebajarlos. Llegan las rebajas de Viajes El Corte Inglés, con la calidad de siempre, pero a precios como nunca. Y con pago en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Viajes El Corte Inglés, siempre a tu lado. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con 2 OEs y 2 TES y arriba.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este martes en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, continúa con su gira europea para negociar el Fondo de Recuperación de la Unión. Hoy ha estado en Alemania, donde se ha reunido con la canciller Angela Merkel. Hace unos minutos ha finalizado la rueda de prensa en la que han confirmado la buena relación que existe entre ambos países. Nos vamos hasta Berlín. Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sánchez ha estado conciliador, ha dicho que se alegra de tener a alguien como Angela Merkel en la presidencia por turno de la Unión Europea ante una crisis de estas dimensiones y ha insistido en la necesidad de rápidas negociaciones. Julio, ha dicho, debe ser el mes del acuerdo.
Desde luego España va a hacer todo lo necesario para poder llegar a un acuerdo cuanto antes, con prontitud, porque se lo merecen nuestros trabajadores, porque se lo merecen los empresarios y sobre todo y ante todo se lo merecen nuestros conciudadanos que han sufrido una pandemia terrible.
El presidente español también ha recalcado que la Unión Europea no se ha construido nunca en base a vetos, en referencia seguramente a las posiciones de alguno de los frugales. Y Merkel ha estado de acuerdo con él en que es necesario ahora lograr un compromiso. La canciller alemana dice a menudo que Alemania está ante el mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial. Sánchez ha dicho, por su parte, que la pandemia ha colocado a España ante su mayor reto desde la Guerra Civil.
A todo esto, seguimos muy pendientes del mapa de brotes en nuestro país, donde hay 123 focos que todavía permanecen activos. A partir de esta medianoche, está previsto que entre en vigor el decreto ley de la Generalitat en la comarca del Segrià. Nuevas medidas restrictivas que, de prosperar, la entrada y salida de los municipios quedará prohibida y solo se podrá salir para lo estrictamente necesario. El ministro Salvador Illa asegura que este decreto no invade ninguna competencia.
Sin perjuicio del análisis que tendrán que llevar a cabo los correspondientes servicios jurídicos del Estado, no parece que el decreto, por lo que hemos conocido, sea un decreto que invada competencias.
El gobierno catalán también centra todos sus esfuerzos en contener el brote del Hospitalet de Llobregat. La consellera de Salud, Alba Vergés, acaba de anunciar que se van a reforzar las medidas de seguridad en ese municipio. Pide a los ciudadanos que solo salgan de casa para aquello también estrictamente necesario. De momento, solo en 3 barrios, no en toda la ciudad será así. Recordemos que el Hospitalet es la segunda ciudad más poblada de Cataluña y que está pegada a la ciudad de Barcelona. Vergés ha alertado también de que si la situación empeora se tomarán más medidas más restrictivas.
Sino con la situación también.
Cuando la situación se agrava, se nos hace más complicado cumplir con estas medidas y con este seguimiento. Y por lo tanto, podemos ir a medidas más restrictivas y esto no lo quiere nadie. Por lo tanto, creemos que evitar los contactos sociales con más de 10 personas es especialmente importante.
Más de 10 personas son especialmente importantes.
No salimos de Cataluña porque la Generalitat, algo que ya se veía venir, ha concedido el tercer grado a los 9 presos del procés. Obviamente condenados. Aceptan así la propuesta de las juntas de tratamiento para que pasen a un régimen de semilibertad. Eso sí, será el Supremo quien tenga la última palabra. Yolanda Bernal.
Con este tercer grado, los 9 presos independentistas solo irán a la cárcel a dormir de lunes a viernes y el fin de semana podrán pasarlo en sus casas. Desde que las juntas de tratamiento hicieron la propuesta, han pasado solo 12 días hasta obtener el visto bueno del Departamento de Justicia, aunque había un plazo de 2 meses. La Generalitat ya avisó que irían lo más rápido posible. La consejera portavoz del Govern, Meritxell Budó, sigue denunciando que hay presos políticos.
Todo y que sea una buena noticia a nivel personal,
personal, pues no deja de ser también una noticia que hace otra vez más evidente que nunca que en Cataluña existen presos políticos y exiliados políticos y que, por lo tanto, no se trata de que puedan obtener este tercer grado, sino que se les deje en libertad.
Serán las juntas de tratamiento de las diferentes cárceles las que establecerán las fechas a partir de las cuales se aplicará el tercer grado y los horarios concretos.
Todo esto en un día en el que la Policía Nacional ha detenido al patrón del pesquero Rua Mar durante una operación contra el tráfico de drogas. El barco naufragó en enero cerca de Tarifa con 6 tripulantes a bordo. Juan Baño.
Tras el drama, efectivamente, por la pérdida de aquellas 6 vidas humanas en enero, se confirma ahora plenamente lo que ya contábamos. La Audiencia Nacional seguía los pasos al Rua Mar por narcotráfico. Es la operación Matraca, que se puso en marcha hace año y medio en torno a la introducción de la droga desde Marruecos en barcos dedicados a la pesca. Hoy han sido detenidos 3 miembros de la familia del armador de ese barco de Rua Mar, Pedro Maza, padre e hijo, y la mujer de este último. En total, 6 detenciones, aunque alguno quedará en libertad investigado en estas horas. El barco fue a pique el pasado 23 de enero cerca de Cabo Espartel, a unas 28 millas de Tánger. Entre los 6 fallecidos entonces se pudo recuperar el cuerpo del patrón, Javier Maza. El 6º detenido hoy es Jesús Heredia, el jefe del clan de los Pantoja, detenido el 24 de junio por otra causa. Se le considera presuntamente al frente de esta red. Creen los investigadores que el Rua Mar salió de puerto aquel día de enero, desapacible y ventoso, para hacer un transporte de material. Hoy se practican registros de viviendas, naves y fincas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos hasta Francia. Primero, allí celebran hoy su Día Nacional y por ello el presidente Emmanuel Macron ha concedido una entrevista en la tele donde ha recomendado el uso de mascarilla tanto en lugares abiertos como en locales públicos cerrados. París, Asunción, Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Macron dice que tienen señales de que el COVID-19 está de vuelta y que frente a una posible segunda ola, pues hay que estar preparados. Entre tanto, ha recomendado el uso de mascarilla siempre que se salga de casa, aunque lo que quiere es imponerla en todos los lugares públicos cerrados, como ya se hace en los transportes públicos. Yo deseo que en las próximas semanas se haga obligatorio el uso de mascarilla en todos los lugares públicos cerrados. Vamos a observar la situación para que, por ejemplo, a partir del 1 de agosto sea totalmente obligatorio. Y en cuanto a los eventos en el exterior, como el reciente concierto que ha habido en Niza con 5.000 personas todas apiñadas, Macron aconseja llevar la mascarilla y se ha referido a la ligereza que adoptan algunos jóvenes pensando que no es grave para ellos porque presentan formas asintomáticas, pero arriesgándose a acelerar la propagación y transmitirlo a otros.
Y nos vamos hasta el Reino Unido. Allí, según un estudio del King's College London, la inmunidad al coronavirus desaparece 3 meses después de haber pasado la enfermedad. Caramba. Corresponsal Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Ese es el titular. ¿Qué más dice el estudio, Paloma?
Pues mira, los análisis de sangre demuestran que en los momentos duros de la enfermedad, un 60% de los pacientes desarrollaron anticuerpos, pero 90 días después, ya desaparecidos los síntomas del coronavirus, solamente el 17% presentaba todavía esos niveles de inmunidad. Es decir, la protección se desvanece con el paso de las semanas. El estudio realizado por el King's College de Londres concluye que solo 1 de cada 6 afectados por el COVID-19 tiene anticuerpos pasados los 2 o 3 meses. A falta de nuevas investigaciones, advierten los científicos, hay que poner 2 cuestiones en tela de juicio. Primero, la famosa teoría de la inmunidad de rebaño. Y segundo, la vacuna. Porque si la respuesta del cuerpo no es duradera, dicen, es posible que la reacción a la vacuna tampoco lo sea. Falta mucho por descubrir, pero mientras tanto, hoy en el Reino Unido, 138 fallecidos. Volvemos a subir de los 100.
Oye, por cierto, fuera de coñas, ¿qué ha pasado con la ginebra de Buckingham Palace? ¿No?
Bueno, con la tuya y con la mía, sí, que está en
sí,
camino.
No,
están
importa...
compradas. Vale, pero vale. Se han agotado. Se han agotado. No, ni 24 horas.
Vamos a ver, pues es que saben mucho de esto. Tiene que ser buenísima.
Hombre, 40 libras la botella de 70 centilitros, pues es una buena recaudación. Eso sí, hoy ha salido ya un portavoz de la Casa Real para decir que el que quiera volver a intentarlo tiene que apuntarse online y ya les avisarán cuando hay existencias otra vez de estas ginebras exclusivas de sus jardines, y que todos los beneficios, eso es lo que han tenido que aclarar, irán para las ONGs que preservan la Royal Collection, o sea, los jardines de Buckingham Palace, del Castillo de Windsor. No es la misma recaudación que cuando van los visitantes y los turistas, pero bueno, igual con la ginebra consiguen paliar algo los desastres.
Podrían haberse enrollado y haberlo donado para algo relacionado con el coronavirus, no para los que cuidan el jardín, ¿no? Yo qué sé, digo yo. Lo que le faltaba ya, madre mía.
¿Qué quieres que te diga?
Hay cosas que solo pasan en algunos sitios. Gracias, Palo.
Un abrazo.
Cuídate, chao.
Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
La pandemia lo ha cambiado todo. Nuestras costumbres, las normas a seguir, nuestra forma de trabajar. Ya hemos hablado en un par de ocasiones aquí en La Linterna de qué hacer cuando se plantea volver a la oficina, regresar a nuestro puesto de trabajo, y verás, a partir del mes de agosto. Por eso es importante contarte cómo va evolucionando la forma de pensar tanto de los trabajadores como de los máximos responsables de las empresas, aquellos que tienen que tomar la decisión de si seguimos teletrabajando o no, o si disminuir los metros del espacio de oficina para ahorrarse dinero cambiándose a espacios más ajustados, mandar a casa un tiempo. Todo tiene sus pros y sus contras. Leire Octavio de Toledo es miembro del Comité de Dirección y directora del Departamento de Arquitectura de Savills Aguirre Newman. Leire, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, estas conversaciones, estas negociaciones sobre qué hacer con el espacio de la oficina, ¿está haciendo más receptivos a las empresas, a los directivos y también a los trabajadores, o incluso el espacio en casa, Leire?
Absolutamente. Yo creo que la palabra flexibilidad está en boca de todos. Es como el gran lema del que hablan y que se cuestionan todos los CEOs en sus comités de dirección y en todas las conversaciones de las personas de las empresas. Y yo creo que todos sabemos que cuando volvamos de nuestras vacaciones, pues vamos a tener como un nuevo escenario, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante es hacerse la pregunta correcta. Y en este caso la pregunta sería, ¿para qué queremos que nuestra gente vuelva a la oficina? ¿Cuál es el propósito de la vuelta, no? Fíjate que antes de la pandemia todo el mundo tenía claro para qué iba a la oficina. Mi gente va a la oficina a trabajar. Yo voy a la oficina a trabajar.
En teoría.
En teoría, exactamente. Pero fíjate que hoy que puedes trabajar en cualquier lugar.
Ya.
Y yo creo que es en esa respuesta donde está la solución a esa flexibilidad o a este modelo de oficina. Claro. Que no es una respuesta fácil, ¿eh?
No, seguro que no. Oye, cuando volvamos de vacaciones, pues quiero pensar que todo irá bien o irá mejor. Claro, habrá un nuevo escenario, sin duda, para ellos, para los directivos, empresarios, pero también para los trabajadores, para los que ocupamos un puesto en una redacción o, como en tu caso, en un estudio de arquitectura. ¿Hay que contar con los trabajadores a la hora de montar ese tipo de espacios?
Bueno, yo creo que es prioritario. Nos estaba pasando ya antes del confinamiento. Yo creo que muchas empresas grandes, medianas, pequeñas, estaban cada vez más orientadas a tener un poco esto que se llama la política human-centric, ¿no? Tener a las personas en el centro de tu organización. Al final, ellas son lo más importante. Pues nuestra sensación es que durante esta etapa este concepto se ha acelerado o se ha acentuado aún más. Si tú, en ese sentido, consigues que tu oficina física, a través de ese diseño de los espacios y de cómo lo organizas, sea un lugar que aporte salud y bienestar, cuentes con esa salud emocional de las personas, ayudas a que se genere confianza y que las personas se sientan más felices, pues darán lo mejor de ellas mismas, ¿no? Al final, claro. Yo creo que el employer branding, este atractivo laboral de las empresas que tanto se persigue, ahora está en juego. No es ninguna tontería contar con ellas.
Claro. Oye, yo también tengo un hermano arquitecto, ¿eh? Por lo tanto, eso de la sociología, de la arquitectura, del urbanismo, de la integración, ¿la salud emocional influye a la hora de tomar decisiones?
Influye muchísimo, porque cuando tu salud emocional es sana y está bien encauzada, es cuando mejor puedes orientarte a resultados, ser efectivo, ser productivo, y al final yo creo que es un win-win, ¿no? O sea, es las personas en su mejor momento ofreciendo a su empresa lo mejor de ellas mismas, con lo cual yo creo que la importancia es crucial.
¿Qué les decís a los directores generales, a los CEOs, a los responsables de recursos humanos, cuando os preguntan si hay que ir a la oficina o hay que quedarse en casa? ¿Cómo les asesoráis?
Pues la verdad es que les decimos que la reflexión es un poco más compleja. No se trata todo solo de irse o de quedarse. Lo verdaderamente relevante es decidir qué debe suceder en cada uno de los lugares. Lo importante es responder a la pregunta anterior esta del motivo de la vuelta que te decía y darte cuenta un poco que la oficina es una gran oportunidad para tener un lugar que representa tus valores, que te identifique y donde tus personas pueden hacer todo eso que no han podido hacer aislados y desde casa.
Claro. Y finalmente, Leire, claro, me responderás que depende de si es para un funcionario, para un arquitecto, para un periodista o una consulta o un médico, pero en líneas generales, ¿qué espacios recomendáis o diseñáis?
Pues mira, sea como sea tu empresa o tu espacio, como tú decías, lo que estamos trabajando con muchos de nuestros clientes es creando y diseñando espacios donde sucedan cosas reales y donde se creen esas interrelaciones que te digo, que es lo que aisladamente y en tu casa teletrabajando no puedes tener. Me refiero, por ejemplo, pues a hubs de innovación, donde puedes compartir tus ideas con personas de otros departamentos o incluso de fuera de tu organización, o estamos haciendo Teams events o eventos con los equipos, porque ahora más que nunca hace falta hacer equipo, relacionarse o tener lugares como integrados con la formación. Antes de la pandemia la formación estaba tendiendo mucho al online. Y no es que eso vaya a desaparecer, pero si tus personas no van a vivir el día a día cerca de tus compañeros, tienes que garantizar un aprendizaje mucho más directo y más exhaustivo y darles la autonomía suficiente para que después puedan optar a esas opciones de flexibilidad que hablábamos al principio. En definitiva, y te he puesto solo algunos ejemplos, pero lo que estamos es co-creando con ellos para evolucionar los espacios adecuadamente y que sean como el perfecto lugar para el perfecto nuevo escenario que nos espera a la vuelta de vacaciones.
Sin duda, me temo que vamos a hablar mucho de esto en los próximos meses. Leire Octavio de Toledo, miembro del Comité de Dirección y directora del Departamento de Arquitectura de Savills Aguirre Newman. Gracias, Leire. Buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los brotes de coronavirus han llevado a varias comunidades autónomas a hacer obligatorio el uso de la mascarilla para prevenir nuevos contagios. Cataluña, Baleares, Extremadura, Aragón, La Rioja, Murcia, Andalucía, Asturias y la región de Ordizia en Guipúzcoa ya lo han aprobado. Lo más probable es que Cantabria, Navarra, Castilla y León lo hagan en días. Es martes, toca hablar de salud. Hoy hablamos del uso obligatorio de las mascarillas con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, el otro día, comentando con otro médico, un experto aquí en La Linterna, me corrigió. Y creo que hizo bien, porque yo hablaba de rebrotes y él me decía que no, que son brotes. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente, son brotes, ¿sí? son brotes. Un rebrote es cuando tienes uno y de ese mismo vuelve, ¿no?
Claro, pero es que esto no se ha ido. Claro,
claro. Este sigue aquí con nosotros.
Claro,
entonces
claro.
Son nuevos brotes. Y yo creo, Ángel, que eso es lo malo. Yo creo que la gente está entendiendo que es que el virus se fue y a lo mejor ahora viene y hay algunos que te dicen que viene con menos fuerza y esto es un error. Y así, bueno, así no podemos seguir.
La mascarilla debería ser obligatoria, Esteban, lo digo porque al principio, incluso, ojo, hablamos de hace 3 meses, ¿eh? No hablamos de hace un año, se dijo que no y luego se reconoció que es que no había.
Bueno, nosotros aquí en COPE siempre dijimos que sí y nos basábamos en algo muy sencillo y es que la principal vía de transmisión de este virus está a través de esas gotitas que desprendemos cuando hablamos, cuando gritamos más, y en esas gotitas, que son gotitas de saliva, que ahora si estás con el sol, lo ves al trasluz, ves que están ahí, pues ahí en esas gotitas se sube el virus. Bueno, estas gotitas tienen una distancia a las que se sube este virus que ronda pues el 1,5 metros, 2 metros, entonces la distancia es fundamental. Si la distancia no la tiene, o tú estás tosiendo en ese momento, con lo cual, o corriendo, con lo cual la distancia que se necesitaría sería mayor, la única fórmula de impedir esta transmisión es con las mascarillas. ¿Por qué? Porque si yo tengo el virus y hablo o toso, como tengo mi mascarilla, estoy poniéndole una primera barrera, una primera cortina a ese disparo que estoy haciendo con el virus a través de mi gotita de saliva. Y por otro lado, tú, como tienes tu mascarilla también, estás impidiendo que ese virus llegue con tanta facilidad a tu sistema respiratorio, con lo cual la protección es doble. Moraleja, mascarilla para uno, mascarilla para otro, disminuirán los contagios.
Más cosas, claro. Hay una frase muy típica que es: no obedeces ni al médico o no le dices la verdad ni siquiera al médico. Cuando no se obedece algo tan evidente y tan fácil, que tampoco estamos diciendo que te corten un brazo, que es llevar una mascarilla, ¿hay que hacerlo por ley?
Hombre, claro, si nos encontramos con lo que nos estamos encontrando, si nos encontramos con que no se respetan estas medidas, si nos encontramos con fiestas, sobre todo en lugares cerrados, ojo, los lugares cerrados, aquí pues las probabilidades de contagio son hasta 19 veces más altas. Cuando te encuentras con todo esto, pues tienes que decir, si tú no actúas con sentido común, yo te tengo que imponer el sentido económico. Y tengo que dar un dato, fíjate, hoy 263 casos, 99 casos más que ayer, pero es que también tres muertos, Ángel, también tres muertos. ¿Qué pasa? ¿Que ahora no son nada? Entonces, el aumento que estamos teniendo de casos, pues nos lleva a pensar que yo, desde luego, como médico, a que esto hay que hacerlo y que hay que hacerlo de forma obligada.
¿Y cómo es posible que en Madrid, con lo que hemos vivido, con los que han muerto, no sea obligatorio la mascarilla? Es que será cuestión de tiempo, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es cuestión de tiempo, esto tiene que ser ya. Es decir, yo lo que sí que creo que la mascarilla tiene que ser obligatoria en todo el territorio nacional. Fíjate tú que la mayoría de los brotes que tenemos a día de hoy se están asociando a situaciones en las que por H o por B se estaba respirando con fuerza y a poca distancia. Por ejemplo, cuando estabas o estás en un bar, cuando estás en tu lugar de trabajo o cuando estás en un gimnasio. Esto nos lleva a pensar que si esto es así, es decir, que la transmisión en la que comentábamos antes, la mascarilla es algo absolutamente fundamental.
Ya lo creo. Más cosas, Esteban. Desde el comienzo de la pandemia, los más afectados han sido los mayores, aquí y en todo el mundo, pero en las últimas semanas se ha bajado la media de edad. Obviamente quiere decir que los jóvenes se están contagiando. Eso no quiere decir que sea tan grave como ocurrió entonces en número de muertos, ¿no? Así lo explicaba Fernando Simón, el director de Alertas y Emergencias, lo de los jóvenes.
Todos hemos visto escenas de grupos de jóvenes en los que las medidas de precaución no se están tomando adecuadamente, en los que la forma de divertirse se sigue equiparando a la forma en la que nos divertíamos o se divertían estos grupos hace un año, y ahora no es una cuestión de no divertirse, es una cuestión de divertirse de otra manera.
Esteban, a ti te encanta hablar y abordar los aspectos sociológicos o sociales de la propia ciencia de la medicina, ¿no?
Sí.
¿Por qué ocurre esto? ¿Por falta de información? ¿Por irresponsabilidad? ¿Algo tiene que estar pasando?
Bueno, la información yo creo que la estamos dando y la estamos dando constantemente. Lo que es cierto es que hay que hacer un examen de conciencia y decir, no estamos llegando a los jóvenes. Es decir, habrá que hacer algo para llegar a estos jóvenes y concienciarlos, porque lo que decía el epidemiólogo sí que es cierto. Es decir, estos brotes, los actuales, se están observando en adultos jóvenes que tienen entre 29 y 39 años, y que es, ojo, pero hay que decir una cosa también, y que suelen ser asintomáticos. Es decir, que ellos tienen la enfermedad pero no tienen el síntoma. Ojo, porque esto también hay que decirlo, no echar toda la culpa. Entonces, bueno, suelen ser asintomáticos. Entonces, ante esto, pues la mascarilla es fundamental y las medidas higiénicas, por ejemplo, el lavado de manos, porque después lo que sí observamos es que la mayoría de los afectados, los que terminan en el hospital, sí que siguen siendo mayores. Entonces, el transmisor, pues parece que es el joven sobre todo asintomático. Había un estudio de Japón, creo que era, en donde nos decía que hasta el 53% de estos jóvenes eran asintomáticos los que transmitían. Es decir, el caso, sí. el primer caso, el caso cero, por decirlo de alguna manera, y en otro 23% era en los primeros días de sintomatología, es decir, en los primeros momentos. Entonces esto hay que tenerlo muy, pero que muy en cuenta.
Me parece el máximo ejemplo de la insolidaridad de lo que hemos vivido este tiempo atrás. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, todos los martes, Salud en la Linterna. Gracias, amigo.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Cuídate, adiós.
Hasta luego.
Nos damos otro paseíto por las redes. Los oyentes mandáis mensajes sobre precisamente los brotes. Adrián.
Sí, Carlos, se teme que el brote de Lleida puede ser el primero de algunos más y que el confinamiento vuelva a ser opción en otros territorios. Maricruz nos decía algo parecido al doctor Esteban Pérez Almeida. Si no somos capaces de cumplir con algo tan sencillo como ponerse una mascarilla, Pues mal, vamos. También vamos a escuchar, Ángel, el mensaje que nos ha dejado un oyente, un guardia civil que estuvo en la misión de paz EUFOR tras la guerra en los Balcanes.
Hola, Espósito, buenas tardes. Se me acaban de poner los pelos de punta al escucharte que vas a hablar sobre la matanza de Srebrenica. Yo he estado ahí en aquel cementerio y el silencio que se impone sobre las cruces que hay allí impresiona. Te escucharemos atentamente.
Qué bueno, amigo, muchísimas gracias. Por cierto, me ha mandado un mensaje mi amigo fotoperiodista, viejo compañero de fatiga, José Antonio Rojo, que estuvo allí, en esa zona, y me dijo que se dice Srebrenica. Yo lo he dicho mal, se dice Srebrenica. Así que gracias, José Antonio. Esta noche, tiempo de análisis con Redondo Terreros, con Jauregui y Fernando, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en nuestro tema del día, como te digo, vamos a echar la vista atrás, vamos a recordar la masacre de Srebrenica, aquella guerra de la ex Yugoslavia. 8.000 varones bosnios fueron asesinados uno a uno por militares serbo-bosnios durante aquella guerra de los Balcanes. El mayor genocidio de nuestra historia reciente en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar con quien lo vivió en directo, militares, testigos, con todo. Nos vamos. Gracias, Adri.
A ti, Ángel.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque en realidad no somos así. Porque no nos gusta guardar las distancias, porque nos gusta lo social, el bullicio, la playa, el gentío, la fiesta, las celebraciones, reencontrarnos con amigos, con la familia. Pero este es un verano absolutamente distinto para todos. Así que mucho ánimo, llevémoslo lo mejor posible. Y sobre todo, pensemos que volverán nuestros veranos de toda la vida.
En COPE, Juanma Castaño pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con la mejor información y el mejor entretenimiento en el partidazo de COPE.
Si un motoexperto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina. Energisil Vigor.
Una firma aquí, muy bien. Pues ya puedes llevarte tu nuevo Nissan Juke. Aquí tienes las llaves.
¿Ya?
Pues claro, y ya pagarás en 2021.
Ahora estrenar coche es así de sencillo. Conduce tu nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con más diseño y más tecnología. Benefíciate del plan Renove del gobierno y no pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes.
El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, en 13.
Escuchas COPE en Internet.